Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer programa del Despertar de la Experiencia, una iniciativa con fondos de la campaña de Cuaresma de Fraternidad y que busca ser un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, que ya alcanzan los 3 millones de chilenos. Para todos ustedes, de norte a sur del país, es entonces este espacio, creado con mucho cariño y que esperamos se convierta en una posibilidad de encuentro efectiva cada semana. Hoy hablaremos de los avances que está teniendo un importante grupo de adultos mayores del país, quienes conforman el CODISAM. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y daremos inicio a nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Álvaro Olavarrieta, muy bienvenido.
Muchas gracias, pues.
Inauguramos esta nueva sección.
Por fin.
Así es. Mejore su memoria. Estamos esperando todos de norte a sur para ver con qué vamos a desarrollar esta nueva etapa de este programa.
Esta sección va a ir paulatinamente desarrollando una serie de conceptos, y para que los adultos mayores en sus casas puedan ir teniendo cambios reales dentro de su cerebro, vamos a tratar de ser lo más astuto para no intervenir los circuitos que ya tenemos desarrollados y nos tratemos de defender. De la misma forma en que tú no quieres bajar de peso porque te comes un chocolatito a escondidas, de la misma forma, el querer mejorar tu memoria, vas a tener ciertas resistencias de las cuales no te vas a ir dando cuenta. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir avanzando como los que pintan, por manos de pintura, y vamos a tener cuatro primeros temas, que son la memoria, el equilibrio, los ojos y la inteligencia.
Antes de comenzar, a nuestros queridos adultos mayores que nos están escuchando de norte a sur del país, ¿tenemos que pedirles que tengan lápiz, papel, algo en especial, o basta que simplemente presten mucha atención?
Por ahora, en esta primera mano de pintura, solamente atención. Vamos a ir dando algunas tareas, algunos desafíos que esperamos también, tú nos vas a dar el número, nos puedan ir reportando semana a semana cómo les va yendo con esto.
Entonces, si es que tienen por ahí lápiz y papel, y si no, vayan buscando, le vamos a ir dando desde ya nuestro fono WhatsApp, donde nos pueden empezar a escribir, mandar mensajes de texto o también audios, y este es el +569 448 15 354. Ya se lo vamos a ir repitiendo, así que vamos contigo, Álvaro.
Maravilloso. Bueno, partamos entonces con el tema de mejorar la memoria. La memoria significa para uno que tú primero no es una memoria de cuánto me recuerda los nombres, sino que es que tú seas capaz de limpiar el recuerdo de quién eres. ¿sí? Mantener constante esta conmemoración de qué es lo que tú puedes hacer y priorizar y usar lo que tienes a tu disposición en este momento. Por lo tanto, nuestro lema de aquí en adelante va a ser usar, sentir y no pensar.
Bien. ¿Estamos?
Entonces, la memoria, el equilibrio, incluso el vigor físico y el desarrollo de la inteligencia se van a desprender de este propósito, usar y sentir. Ahora, lo bueno de este principio es que es prioritariamente práctico. O sea, en cualquier momento, lugar, tú puedes volver a él, bajar como esa palanca física y obtener resultados físicos, mejoras conductuales que son prácticamente inmediatas. Por lo tanto, como lema para esto, no va a importar tu genética, no importa la edad que tengas ni tampoco tu historia. Lo que sí importa es lo que tienes, lo que haces y lo que sientes. Entonces, no importa si tienes alguna preocupación, un dolor, un cansancio o un temor. Antes que eso, ¿qué es lo que tú tienes, qué es lo que haces y qué es lo que sientes? ¿Sí? En la práctica. Antes de tú querer memorizar algo o antes de tratar de recordar algo que se te olvidó, primero usa lo que tienes y siente. Antes de pensar o trabajar o antes de iniciar una actividad que te va a demandar concentración, primero usa tu cuerpo, usa lo que tú tienes y siente. Incluso antes de temer o de preocuparte, usa tu cuerpo y siente. ¿Sí? Es como una previa antes de iniciar cualquier actividad. Entonces, este principio de usar y sentir va a tener siempre esta tríada de músculos, neurona y oxígeno. Si tú eres capaz de mantener esta tríada dentro de ti, entonces entras en un principio que es maravilloso, que lo que tú hagas queda funcionando dentro tuyo. Y entonces los beneficios positivos que te reportan, el mayor de ellos es que el cuerpo te va a pedir repetirlo otra vez. Entonces, si vamos de pequeñas manos de pintura, esto se va a ir impregnando dentro tuyo, ¿sí? Como cuando vas a un restaurante chino y te queda la ropa pasada a condimentos,
claro.
¿Sí? Tú no hiciste ningún esfuerzo, pero de a poco comienza a entrar el olor y se comienza a impregnar. Pero ojo, y aquí vamos a ver el tema principal. Tú no vas a ocupar este principio para usarlo debido al problema que tienes, ¿sí? Y aquí entramos en una parte muy, muy importante. No vas a ocupar esto porque se te olvidó algo. No vas a ocupar esto porque tienes un problema emocional. No vas a ocupar esto porque, por ejemplo, te está fallando el equilibrio. Sino lo vas a ocupar, y aquí viene la paradoja, como una ayuda a memoria para recordarte quién eres. ¿Por qué? Corolario de esto. Te falla la memoria, te falla el equilibrio, te falla los ojos, te falla el desarrollo de tu propia inteligencia porque olvidas quién eres. ¿Y qué significa en términos prácticos? Olvidas ocupar parte de las redes neuronales que tienes disponibles y que son las que hacen que tú no te falle la memoria, no te falle el equilibrio y el envejecimiento se pueda posponer bastante más tiempo que el que solemos utilizar. ¿Está bien?
Vamos.
Entonces, tú eres, por así decirlo, el rey o la reina de este lugar. Por lo tanto, no vas a hacer esto en atención al problema. Cuando tú eres rey y recuerdas que eres el rey, vuelves a tu trono y delegas en otro que alguien corte el pasto. ¿Sí? Tú estás en el jardín y ves con horror que el pasto está muy largo y entonces te vas a preocupar y digo, oh, ¿qué hago ahora? ¿Sí? No es que yo te enseño o te dé tips para que tú cortes el pasto, sino te tengo que tomar nuevamente y llevarte a tu trono. Y tú dices, ah, ¿verdad que soy rey? No necesito hacer esta cosa. O si la hago con estilo y mando a otros. Segundo, que vamos a usar otras partes del cerebro. Los pensamientos, cualquiera sea que tú tienes, son, por así decirlo, carritos o vehículos que te sacan con una suma facilidad de un área del cerebro a otra. Por lo tanto, tú puedes estar sintiendo algo y un pensamiento que se te cuele te puede llevar rápidamente, en cosas fracciones de segundos, a otra forma de pensamiento, a otra área del cerebro. Y eso te va a cambiar completamente el estado de ánimo, las razones, los conceptos y el menú que tienes para echarle mano.
Por eso siempre tratan de aconsejarte que pienses positivo, ¿no?
Claro.
Mantenerse en estado positivo.
Claro. Y en este programa, a lo largo del año, vamos a aprender qué significa pensar positivo pero en concreto, uh-huh. y de una forma que esto siga durando en el tiempo. Porque, claro, cuando hay la muerte de un ser querido o cuando te sientes mal, uno no puede decirle piensa positivo, porque cuesta, ¿sí? Pensamos que pensar positivo solamente cuando uno está desocupado y lee un libro inspirador, uno dice, ah, qué fácil es. Pero las herramientas que tenemos que dar acá y las que tenemos que ocupar son para usarlo a todo evento. Sobre todo cuando vienen los...
Se está atravesando una tormenta.
Claro, y los indios te persiguen, ahí es el momento. Porque ese es el momento en donde más vulnerabilidad tienes y donde más fácil recurres a lo que ya acabas de vivir e insistes en eso, ¿sí? Tengo una amiga que está haciendo una dieta porque el doctor le dijo, me junté a almorzar con ella y casi me comió cuando venía el mozo a servir en el restaurante y yo le dije, no va a ser necesario los pancitos porque ella está, no alcanzo a decir a dieta y con la mirada casi me come. Entonces yo le digo, pero ¿qué es este juego? ¿No era que está a dieta? Es que siento muchas ganas y el pan es lo único que me calma esta sensación que tengo.
¿Pasa? Por lo general, que cuando uno se pone a dieta, empieza a necesitar los alimentos. Todo lo que está prohibido lo quiere más.
Justamente.
Es una cuestión psicológica, ¿no?
Más que psicológica, es un asunto físico. El cuerpo te pide eso.
Pero es como que uno se propone la dieta y empieza a querer chocolates, helado, las hamburguesas, no sé qué.
Claro. Todo bien que es ilimitado se derrocha, ¿sí? Cuando haya restricción de inhalar aire, te vas a empezar a preocupar. Estos cortes de agua que hubieron tiempo atrás te hace valorar más el servicio que tienes. Cuando te dicen no va a haber más chocolate y sube el precio del chocolate, ya empiezas a salivar, ¿sí? Porque ya lo comienzas a hacer una necesidad. El punto es que todos estos principios, perdón, todas estas operaciones mentales se trabajan en una zona que es muy pequeña del cerebro y todo el resto lo tenemos disponible. Ese es precisamente el área del cerebro que a través de ejercicios vamos a ir tratando durante el año de que ustedes en sus casas lo vayan practicando. Porque aquí no es la presidenta o el presidente de turno, no va a ser el alcalde o la alcaldesa de turno, no va a ser el vecino que tenga al lado, va a ser cuánto esfuerzo tú le pongas a seguir adelante con estas ganas que tú dices tener de, por ejemplo, renovar tus neuronas, mejorar tu equilibrio, etc. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso para ir desaprendiendo. Porque si lo hacemos así, ya no vamos a tener eso que tú dices, esas ganas de retroceder, que son tan sabrosas, que son tan picantes, que son tan personalizadas para tu gusto, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir desarrollar este mecanismo de autorrepetición, ¿sí? Entonces, como primer ejercicio para esto de ir mejorando la memoria, vamos a partir por lo más superficial. Vas a escoger un músculo, el que tú quieras, ¿sí? Pueden ser los hombros, pueden ser los muslos, pueden ser las pantorrillas, el que tú quieras y el que normalmente hagas en la posición sentada, ¿sí? Entonces, vas a tomar aire, lo contraes y botas y sueltas, ¿sí? O sea, usas. Y luego sientes el efecto. Entonces, puedes estar sentado sobre una mesa leyendo, dejas el libro, lo que estés haciendo, y por ejemplo, contraes un músculo, por ejemplo, el muslo de la pierna derecha, contraes y sueltas. Y después la pierna izquierda. Y puedes ir diciendo 1, después enero, 2, febrero, hasta que llegues a 12 de diciembre. O contando cuántos dedos de la mano tienes. El punto es que una vez que termine de esa contracción, que no te va a durar ni 5 segundos, ¿sí? Ahí viene el principal desafío. Sientes en tu cuerpo qué ocurrió dentro tuyo. Y cuando haces eso, le das un pequeño espacio al cerebro para que deje de pensar. En otras palabras, deja de ocupar el cerebro antiguo que tenemos, el que hemos ocupado toda la vida, y comienzas a abrirte paso a esta cueva de las maravillas, que es todo el resto del cerebro que está disponible. Joven, como cuando tenías 6 meses de vida, y lleno de potencialidades. Entonces, puedes estar sentado en el baño, puedes estar sentado sobre una mesa, y decides voluntariamente mover un hombro hacia atrás, ¿verdad? Pero el punto está en que tú sientas qué ocurrió dentro tuyo. Desde el punto de vista de las neuronas, ocupan más inteligencia sintiendo que pensando. Esta cultura del pensamiento te deja de lado casi las 3/4 partes del cerebro, que son las que nos, en otras palabras, evitan que envejezcamos. ¿Estamos? Entonces, si tú quieres comenzar de a poquitito esto, gratis y absolutamente a mano, y sin ningún efecto contrario, contrae cualquier músculo en una secuencia que se te ocurra. Puede ser un elefante, se balanceaba, cualquier cosa que te... o las tablas de multiplicar, pero contrae, suelta, y luego siente que ocurrió.
¿Eso va a ser la tarea?
Eso va a ser un ejercicio.
¿Ya?
Pero la tarea que vamos a dar es que antes de comer, y que lo intentes toda esta semana, uh-huh, 20 o 30 minutos antes de comer, debes saber que te vas a tomar un vaso de agua. No porque haya que tomarse un vaso de agua, sino porque va a ser ese líquido el que tú le vas a regalar al cuerpo para que lo ocupe como jugos digestivos.
Perfecto. ¿Sí?
Vale, es decir, vas a andar en auto, pasas a la estación de servicio y cargas de benzina. ¿Sí? Uh-huh. Aquí, antes de comer, te preocupas de tener el estanque de líquido lleno para que sea esa agua la que se ocupe para generar tus fluidos gástricos. ¿Sí? Entonces, tu tarea va a ser tener el estanque lleno de agua, porque eso es lo que vas a ocupar para digerir.
Bien.
¿Muy difícil?
Para nada, ¿no? Invitamos entonces a todos nuestros adultos mayores que nos están escuchando, y bueno, no necesariamente adultos mayores, todos aquellos que están en la familia y que quieren acompañarnos en esta tarea, a que participen de este ejercicio, ¿cierto? Y les vamos a repetir nuestro fono WhatsApp para que nos dejen sus preguntas, comentarios, si es que no entendieron bien la tarea y nos quieran hacer alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Este es el +569 448 15 354.
Exacto, y que nos llamen para decir qué les está pasando, para sentir esos resultados físicos o esas mejoras conductuales que son prácticamente inmediatas.
Muchas gracias, Álvaro, por habernos introducido en esta nueva sección que esperamos nos vaya mejorando nuestra memoria. Así que todos ustedes, vamos con la tarea y esperamos sus mensajes. Nosotros vamos a la música. Este es un cantante, compositor y actor canadiense. Estamos hablando de Paul Anka, quien ha venido varias veces a Chile. En el 2010 estuvo en el Festival de Viña del Mar y el año pasado realizó su último concierto en Santiago. Esta canción es del año 1957. ¿Qué edad tenían ustedes ese año? ¿Recuerdan qué estaban haciendo cuando escuchaban Diana? Paul Anka.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there
ahí estaba Paul Anka con Diana y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp +569 448 15354. Y ahí está. Nuestra cortina de presentación, esa música, nos indica que estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado. Y en esta oportunidad le vamos a contar sobre una iniciativa que se está desarrollando hace bastante tiempo en nuestra pastoral social Cáritas, que tiene que ver con un grupo de adultos mayores del país agrupados en el Consejo Nacional de Dirigentes de Adultos Mayores, CODISAM, quienes desde el año 2011 están trabajando fuertemente, incluso ya formaron, se constituyeron, ¿cierto?, con personalidad jurídica, y ahora también están formando un proyecto de cuaresma de fraternidad que se titula En la búsqueda de nuestros derechos, para conversar sobre todo este trabajo, sobre los avances que han tenido durante estos años y por supuesto también de qué se trata este proyecto de cuaresma que van a desarrollar durante este 2017. Se encuentra junto a nosotros Mario Noguer, encargado del programa del adulto mayor de la Pastoral Social Cáritas. Muy bienvenido a este nuestro primer programa también, El Despertar de la Experiencia, Mario. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ingrid, por la invitación. Muy contento de estar acá presente.
Bueno, sin duda que estamos claros que el envejecimiento está siendo un tema en nuestro país y también a nivel mundial, ¿cierto? Todas las cifras dan cuenta que es uno de los temas que está siendo revisado por distintas autoridades en distintos ámbitos también de la política pública, y ya el CODISAM lleva bastantes años trabajando con la Pastoral Social Cáritas, ¿cierto?, en un continuo revisar de qué es lo que están necesitando los mayores en nuestro país. Nos gustaría que nos contaras cuáles son los principales temas que están avanzando junto a ustedes.
Bueno, el principal tema y cómo surge esta experiencia tiene que ver con la capacidad de mirar más allá de nuestras cuatro paredes. Lo primero que surge aquí es que históricamente nosotros trabajábamos con adultos mayores vinculados a las parroquias, a los clubes parroquiales, que era el espacio más propio nuestro. Pero surgió la posibilidad de también abrirnos a trabajar con adultos mayores de otras organizaciones, con los temores, las diferencias y lo que pudiese existir en ese minuto. Y eso fue una tremenda oportunidad, porque en el fondo eso permitió darnos cuenta que más allá de algunas diferencias, en el fondo ellos tenían los mismos problemas. Los adultos mayores de Arica a los de Punta Arenas presentaban más o menos 5 temas o 4 temas conflictivos dentro de lo que ellos nos iban contando. Para trabajar en eso, justamente la única posibilidad que teníamos era organizarnos. En la medida que sumábamos más gente y nos dábamos cuenta que en el fondo a través de la organización podíamos influir en autoridades locales, autoridades nacionales, sentarnos a conversar con autoridades del Estado que toman las decisiones, creíamos que eso era lo más importante y lo más relevante. Y así surge esta idea, como un sueño. Siempre yo digo que es como un sueño que nos permitió creer que la organización era posible. Y efectivamente, como tú lo mencionabas, hoy día es una organización que lleva 6 años, que hemos crecido, ya tenemos el pantalón un poco más largo, y que hoy día cuenta con una personalidad jurídica, lo que nos da la posibilidad también de optar a recursos desde el Estado para poder financiar las acciones y las actividades que estamos pensando.
¿Con qué adultos mayores están trabajando? ¿De qué parte del país?
Originalmente trabajamos desde Copiapó hasta Osorno, generalmente. Hemos intentado abarcar eso, sobre todo en la zona extrema, y estamos haciendo esfuerzos, y en algunos casos hay dirigentes en forma personal que costean el viaje a estos encuentros nacionales por los costos que tiene. Pero nuestra aspiración este año es poder llegar de Arica a Punta Arenas, dentro de lo posible.
¿Y cuáles son los principales avances que ustedes han podido constatar? Porque ya llevan varios encuentros, ¿cierto? Siempre ustedes se encargan de invitar autoridades, del SENAMA, de otras reparticiones del gobierno, se encargan de hacerle planteamientos. ¿Sienten que van avanzando, que van siendo recogidos estos puntos?
Aquí hay algunos elementos. Nosotros siempre invitamos autoridades, no para que nos vengan a dar un discurso de lo que hacen, sino que para que haya un diálogo ciudadano donde las personas mayores puedan plantearle a ellos qué es lo que le está pasando a ellos, cuáles son los problemas que tienen en su localidad, cómo pueden trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que se ha logrado? Primero, que hay 7 federaciones provinciales que antes no existían. Y eso significa que esas federaciones conversan a nivel local con las autoridades. ¿Y cuál es el objetivo final? A través de la ley 20.500, que es la de participación ciudadana, hoy día permite crear una organización a nivel nacional. Por lo tanto, en la medida que nosotros vamos aumentando las federaciones, podemos pensar en que es factible tener una federación nacional que permita a las personas mayores sentarse con las autoridades, los ministros o con quien corresponda, tanto el Poder Ejecutivo o el Legislativo, para conversar sobre estos temas y plantear su punto de vista. Una política pública o una política social no puede ser hecha sin la opinión de las personas a las que afecta. Ellos siempre nos dan un feedback súper interesante en el cual podemos evaluar si esa política realmente está cumpliendo el objetivo o fue una política que a veces pensamos desde un escritorio. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y lo otro es que hoy día los adultos mayores tienen un poder súper importante. Son los que en Chile votan, los que están votando, por lo tanto, ellos casi, yo creo, estoy casi seguro que el último censo va a decirnos, el siguiente censo que viene, nos dirá que somos más de 3 millones de adultos mayores, personas mayores de 60 años. Por lo tanto, ellos pueden definir perfectamente quién es el próximo presidente de la República. Y eso las autoridades políticas también lo saben. Por lo tanto, cada vez vamos presenciando mayor apertura y mayor posibilidad de escuchar a los mayores.
Claro, sin duda, ya se habla de que estamos cerca de los 3 millones de personas. Bueno, y ustedes también con el objetivo de seguir creciendo y de seguir avanzando han decidido entonces iniciar este nuevo proyecto, ¿cierto?, en la búsqueda de nuestros derechos. ¿Cómo se están planteando trabajar este proyecto relacionado a los fondos de Cuaresma de Fraternidad?
Bueno, aquí la Cuaresma de Fraternidad nos abre un espacio súper interesante. Como muchos saben, en los 3 años vamos a tener recursos para financiar proyectos para adultos mayores a nivel nacional y también a nivel diocesano. Lo cual es interesante porque creemos que como iglesia algo tenemos que hacer y decir. La iglesia, el trabajo de la iglesia con los mayores viene del año 70. Evidentemente hemos avanzado y hoy día tenemos una mirada mucho más de las personas como protagonistas y sujetos de derecho. Por lo tanto, hoy día nos estamos organizando. El primer paso fue la personalidad jurídica. Tenemos una directiva. Ellos cada vez, a través de los años, han ido asumiendo mayores responsabilidades. Este año, además del encuentro nacional, vamos a realizar encuentros por un día en regiones. Hemos definido La Serena como una localidad, hemos definido también Valparaíso y Concepción como sedes para poder reunirnos por un día a mostrar un poco, a través de los dirigentes, cuál es el trabajo que está desarrollando CODISAN y qué es lo que pretende. En ese sentido, creemos que es de suma importancia poder generar mayor federación en las provincias y que la gente de las bases pueda conocer el trabajo que hace CODISAN y que no quede solo en los dirigentes.
Bueno, sin duda, y además supongo que también tienen que ver con los grandes temas que se nos vienen para el presente año. Por ejemplo, ustedes también siempre están preocupados del buen trato, de que se vaya cambiando la mirada, de un envejecimiento de calidad.
Claro, la vejez primero es un tema que llegó para quedarse. La vejez, como lo escuché en un seminario por ahí, no es una mala noticia, es una buena noticia, porque la vejez nos permite mirar el resto de la vida. Cuando uno jubila a los 60, en el caso de la mujer, a los 65, en el caso del hombre, no se acaba la vida continúa. Vivimos 10, 15, 20, hasta 30 o más años después de jubilar. Por lo tanto, es un tiempo en el cual podemos colaborar mucho. Sobre todo en esta línea de incidencia, de protagonismo, de participación, donde fundamentalmente son los mayores los que hoy día están en todos los ámbitos. Si lo miramos a nivel de iglesia, yo siempre digo esto, que yo me eduqué en una iglesia que me hablaba que el futuro de la iglesia era los jóvenes, y que me parece muy bien, importante e interesante. Pero hoy día yo puedo mostrar estadísticamente que el futuro de la iglesia son los mayores. Por lo tanto, tenemos que acogerlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que hacer que ellos se crean y además que la posibilidad de que pueden cambiar las cosas, que pueden plantear el buen trato. ¿Qué significa el buen trato? Es tratar al otro dignamente. Yo no puedo y no debo tratar indignamente a quien me educó, a quien me alimentó, a quien me cuidó. Y hoy día, como sociedad, muchas veces, que es tan individualista, creemos que las relaciones y las personas y todo es desechable. Nosotros decimos lo contrario. Las personas no son desechables. Yo, por una persona que ha construido la sociedad en que vivo, merece un respeto. O sea, yo debo respetar a ese otro. Puedo discrepar, por supuesto, pero sí de una forma respetuosa. Por lo tanto, el tema del buen trato y la toma de conciencia sobre esos elementos, para nosotros, si bien se celebra el 15 de junio, se conmemora, creemos que es un tema que tenemos que mirarlo todos los días y también en nuestras familias.
Además de estos encuentros que van a estar realizando en distintas regiones del país, como norte, centro, sur, ¿tienen planificado a lo mejor otros encuentros con autoridades de gobierno como para ir ampliando la temática y ya planteando ciertos puntos interesantes?
La directiva de COISAN constantemente envía cartas a la Presidenta de la República, al Ministro de Desarrollo Social, al Director del SENAMA, al Presidente de la Cámara de Diputados y al Presidente de la Cámara de Senadores. Y además a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados, donde se les comunica las reflexiones y las propuestas que se hacen. Por lo tanto, eso es algo que está constantemente en el ejercicio de ellos. Este año, en el Encuentro Nacional, evidentemente, convocaremos a las futuras candidaturas presidenciales. Por lo general no llegan los mismos candidatos, pero envían algún representante. ¿Con qué sentido? Con el sentido de saber cómo esa candidatura presidencial está mirando el tema del envejecimiento, cómo va a mirar y cómo va a trabajar en un futuro gobierno. Y así las personas mayores puedan votar informadamente. Cada quien votará por el que quiere, pero que haya información y que conozcamos qué van a hacer en relación al envejecimiento en Chile.
Perfecto, entonces ahí tienen ustedes una de las iniciativas, uno de los proyectos que se va a trabajar este año con los fondos de Cuaresma de Fraternidad en la búsqueda de nuestros derechos. Se trata de seguir trabajando con el Consejo Nacional de Dirigentes de Adultos Mayores, CODISAM. Gracias Mario Noguer, encargado del programa de Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas, por acompañarnos en esta oportunidad en nuestra nueva sección del Adulto Mayor Destacado. Esperamos entonces seguir conversando y dando a conocer cuáles van a ser las novedades, las acciones, y escuchando también que los adultos mayores van sacando la voz y van haciendo escuchar cuáles son lo que los motiva, lo que los mueve, y sobre todo cuáles son las necesidades más urgentes que están teniendo.
Efectivamente, muy agradecidos por la invitación y esta es una tarea de todos los chilenos. Tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de nuestros mayores.
Hasta pronto, nos encontramos.
Muchas gracias.
Y nosotros pasamos a las noticias. Informe de la CEPAL dice que en 15 años en Chile habrá más adultos mayores que niños. Documento proyecta que para 2035 el 16,9% de la población tendrá menos de 14 años y el 18,8% más de 65. El ritmo de envejecimiento influiría además en una caída de la población total para el año 2050. El cambio en Chile se explica por las rápidas transformaciones demográficas que ha experimentado en las últimas décadas, lo que se explica por el alza de la expectativa de vida y la caída en la tasa global de la fecundidad. El informe muestra a Chile como uno de los países más envejecidos, luego de Cuba y Uruguay. Según las proyecciones de CEPAL, se apreciará en el año 2050 con un mayor número de fallecimientos que nacimientos. Caritas celebra avance para promulgación de Convención Interamericana de Derechos Humanos en Personas Mayores. Como un gran avance y un primer paso para un gran cambio cultural que requiere nuestro país en materia de reconocimiento de derechos, respeto y buen trato hacia nuestros mayores, fue calificado por la Pastoral Social Caritas la aprobación por el Senado de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Si bien ha tardado más de lo que se esperaba, de a poco avanza en nuestro país la ratificación de esta convención, cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su total inclusión, integración y participación en la sociedad. Según las proyecciones de las autoridades, se estima que para el año 2050 la población mundial mayor de 65 años se triplique respecto de la actualidad. Con el paso dado en la Cámara Alta, se acogió de forma unánime la necesidad de ratificar este convenio suscrito el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. De este modo, quedó en condiciones de cumplir su trámite de promulgación. Senado aprueba ley de maltrato contra niños discapacitados y adultos mayores. El proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley y reconoce que existen ciertas situaciones de maltrato que merecen una mayor protección penal. Las normas actualmente vigentes sancionan las agresiones únicamente cuando éstas provocan lesiones. Con la nueva ley, todos aquellos maltratos y abusos no constitutivos de lesiones que se cometían en residencias de adultos mayores también recibirán sanción. Esta va de una pena de prisión en cualquiera de sus grados, de 1 a 60 días, o multa de 1 a 4 UTM, es decir, hasta 184 mil pesos. Con igual sanción se castigará al que ejerciere este maltrato contra quien sea o haya sido su cónyuge o conviviente. Esta pena se eleva a presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, cuando exista un deber especial de cuidado o protección por parte del maltratador. Lo anterior significa sancionar aquellos casos de violencia relevante que no producen lesión. Además, este proyecto de ley sanciona al que somete a alguna de las personas ya mencionadas a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad con pena de presidio menor en su grado mínimo. Ya se encuentra circulando el primer boletín de Cuaresma de Fraternidad de este año. Les recordamos que la campaña 2016-2018 se enfoca a los adultos mayores de Chile, que ya alcanzan prácticamente 3 millones de personas. Gracias a los aportes recibidos durante la campaña 2016, será posible apoyar 41 proyectos entre Arica y Aysén, que beneficiarán a más de 4.000 adultos mayores. Les recordamos que la campaña se extiende hasta el Domingo de Ramos. La información se encuentra disponible en www.cuaresmadefraternidad.cl.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre una interesante iniciativa que se está desarrollando con un grupo de personas que apadrinan adultos mayores en una comuna de Santiago y que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Les tendremos también noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerda las tareas. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden también que pueden dejarnos sugerencias, mensajes de texto y de voz, solicitar canciones en nuestro número de WhatsApp +569 448 15354, y también pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas El Despertar de la Experiencia, y también en www.cuaresmadefraternidad.cl. Nos encontramos en un próximo programa. Que esté muy bien. Hasta pronto.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.